UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Euroconexión.
¿Qué tal? Saludos, bienvenidos a Euroconexión, una iniciativa de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Miguel Hernández de Elche. En los controles técnicos está Luis Alfonso Miralles y yo soy Noemí Hernández. Y en este programa vamos a hablarles sobre dos temas que están ocupando la agenda de las instituciones europeas. Uno de ellos es el medio ambiente y el otro tiene que ver con la dimensión jurídica. Pero no les desvelo nada más, tendrán que quedarse para averiguarlo. Así que pónganse cómodos. ¿Por qué empezamos? Como les comentábamos, el medio ambiente hoy va a ocupar buena parte de este espacio. Y si hablamos de medio ambiente y de la Unión Europea, no podemos ignorar la principal fuente de información de carácter ambiental a nivel europeo, que es la Agencia Europea de Medio Ambiente, también conocida bajo las siglas de la AEMA. Pero para hablar de este tema, tenemos en los estudios principales de Radio UMH a Luis Alfonso Miralles, compañero del Servicio de Comunicación, que ha tenido la oportunidad de profundizar sobre esta temática y sobre las labores de este organismo, entrevistando a uno de los miembros del punto focal nacional de la AEMA, Rafael Andrés David Fernández, y también al catedrático del área de edafología y química agrícola de la Universidad Miguel Hernández, José Navarro Pedreño. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás?
Hola, Noemí, muchas gracias por invitarme.
Bueno, Luis, es de sobra conocido que el tema del medio ambiente pues no suele calar muy hondo en la mayoría de la población, y no lo digo yo, el CIS registró que las problemáticas medioambientales solo preocupaban principalmente al 0,1% de la población española. Entonces, ¿por qué decidiste animarte a tratar esta materia?
Pues la verdad es que cuando yo siempre he estado concienciado con el tema del medio ambiente, pues, probablemente desde mi infancia, ya que mi familia siempre ha estado abogando por el tema del reciclaje, por el tema de utilizar transporte público, etcétera. Y bueno, yo creo que es un tema que hoy en día es muy importante. El cambio climático está, y si no, debería estar en la boca de todos. Y bueno, qué menos que hacer una euroconexión sobre cómo Europa está enfocando la problemática con el medio ambiente que estamos viviendo hoy en día.
Claro, y cuéntanos, ¿qué es lo que está haciendo la Unión Europea para mitigar estas consecuencias del cambio climático?
Bueno, pues entre todos los objetivos que la Unión Europea se ha propuesto, yo destacaría los que van enfocados a mitigar el cambio climático, es decir, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Concretamente, con respecto al año 1990, reducir un 20% para 2020, un objetivo que ya está conseguido, pero que aún así, según los recientes informes de la agencia que has comentado anteriormente, parece que para 2030, que es un 40% con respecto a 1990, va a estar la cosa difícil, sobre todo por la problemática del transporte por carretera.
Claro.
Y bueno, en eso está la Unión Europea ahora mismo, trabajando y legislando.
Y bueno, ¿cómo dirías que ha sido tu experiencia preparando este reportaje periodístico? ¿Con qué retos te has encontrado?
Pues sinceramente ha sido muy gratificante porque, como ya he comentado, este tema me interesa muchísimo. La ecología y, bueno, nuestro entorno es algo muy importante, no solo para esta generación, sino para las venideras. Y bueno, no me ha costado mucho. Entrevisté a un profesor de esta universidad, muy majo, atento, no dudó en facilitarme cualquier tipo de información. Y bueno, también entrevisté al punto focal nacional de aquí, de España, Rafael Andrés David Fernández. Un crack, muy majo también, que nos explicó el funcionamiento de esta agencia y la verdad es que como me interesaba muchísimo, pues no me costó en absoluto, no lo vi como un trabajo.
El tema de la documentación y todo, la verdad que lo disfrutaste entonces.
Por supuesto, por supuesto. Además, ahora sé mucho más de lo que ya sabía y,
claro.
Y pues estoy mucho más concienciado, la verdad.
Es lo que te iba a decir. ¿Qué cosas nuevas has aprendido gracias a trabajar en este reportaje?
Pues en primer lugar, que como no cambiemos esto desde ya, pues nos podemos meter de lleno en un lodazal que no va a haber vuelta atrás y tiene que ser desde ya. José Navarro Pedreño comentó que como no se solucione o se mitigue este cambio climático, De aquí a nada, ya no solo va a ser que se derritan los polos y que suba el nivel del mar y se pierdan un montón de poblaciones, también va a ser que van a aparecer nuevas enfermedades para las que no estamos
Ostras.
Preparados. Hay enfermedades congeladas en el hielo ártico que pueden salir y no estamos preparados para eso. Y luego que, por ejemplo, en España pasemos de un clima mediterráneo a un clima tropical, eso también va a traer nuevas enfermedades. Y especies, animales van a extinguirse.
Claro, no nos afecta únicamente a nosotros.
Exacto,
como humanos.
A todo el planeta Tierra. Y es el antropoceno lo que dicen, que normalmente, bueno, la Tierra durante millones de años ha ido evolucionando muy lentamente en su clima, pero desde que el ser humano está bueno, la revolución industrial está afectando al planeta Tierra en cuanto a gases de efecto invernadero, etcétera, está cambiando radicalmente el clima general de la Tierra. Y esto, como no pongamos ya unos papeles sobre la mesa y nos pongamos ya a trabajar en ello, de verdad que va a ser irreversible.
Claro, tiene muchísima urgencia. Además, tú comentabas también en tu reportaje, que ahora lo escucharemos, la iniciativa Friday for Future, que es de una chica muy jovencita que también se ha puesto ya a dar un golpe sobre la mesa y querer un poco, ¿no?, darle a este tema la importancia
que
tiene.
Esta chica es una verdadera referente, es una sueca de 16 años, se llama Greta Thunberg, y el pasado verano empezó a manifestarse todos los viernes frente al Parlamento de Suecia. Todos los viernes, no yendo a clase, para que, bueno, para reclamar a la clase política una acción real contra lo que acabamos de hablar, el cambio climático. Y bueno, se está llevando a cabo estas manifestaciones todos los viernes, de gente joven, básicamente, por países de toda Europa, y está empezando a tener repercusión seria, porque esto es algo muy serio, repito.
¿Por qué crees tú que a lo mejor afecta este tema más a la gente joven? ¿Estamos nosotros un poquito más informados? O...
Bueno, pues está claro, es que esto es el legado que le estamos dejando a las generaciones venideras. El tema de que cuando, por ejemplo, esta niña de 16 años tenga una edad adulta y esté trabajando, el clima no va a ser el mismo como no lo cuidemos, y va a ser mucho más duro. Los veranos van a ser mucho más calurosos, los inviernos van a ser mucho más fríos. Ya lo estamos viviendo. El invierno, este año, invierno prácticamente no ha habido.
La gente que se empecina en decir que esto del cambio climático es una falacia, la verdad.
Como Donald Trump.
Es increíble, porque es que lo estamos sintiendo ya.
Estoy completamente de acuerdo. A ver si más iniciativas como la de Greta Thunberg empiezan a impulsarse, y de verdad nuestro gobierno, la Unión Europea, empieza a ponerse serio con esto, y nuestros representantes por fin se dan cuenta de que este debería ser una problemática en el top 3 al menos de las que tenemos hoy en día.
Pues sí, más ahora de cara a las elecciones que tenemos una barbaridad, que la gente considere que este punto es uno de los más importantes para tener en cuenta también a quién decide votar, ¿no? Y bueno, ya antes de escuchar la pieza, ¿qué le dirías tú personalmente a aquellas personas que todavía no se han concienciado con este tema? ¿Qué mensajes les lanzarías?
En primer lugar, que se informen, porque de verdad, una vez que sabes de esto, eres muy consciente y cuesta quitárselo de la cabeza, porque realmente es muy grave lo que le estamos haciendo al planeta, y debemos ponernos muy serios con esto. Y por supuesto, tenemos que saber escoger adecuadamente a nuestros representantes, porque al fin y al cabo son ellos los que toman las decisiones en esta materia, y ser muy conscientes ante todo, estar bien informados y ser muy conscientes de que esto no es broma, vamos.
Pues nada, no desvelamos nada más. Les dejamos con este fantástico reportaje sobre la importancia del medio ambiente y también las funciones que tiene la AEMA. Dentro audio.
Euroconexión.
El barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, de febrero de 2019, señala que los problemas medioambientales son la principal preocupación para el 0,1% de los españoles encuestados. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, la protesta contra la inacción de los gobiernos frente al cambio climático ha sacado a las calles a miles de estudiantes en todo el mundo, bajo el mismo lema: no hay un planeta B. España no ha sido una excepción, y se ha unido al movimiento Friday for Future, una corriente activista que ha dado un significado ecologista a los viernes de las últimas semanas. Por eso, hoy vamos a hablar de la Agencia Europea de Medio Ambiente, la AEMA, que es una agencia de la Unión Europea cuya labor consiste en proporcionar información sólida e independiente sobre el medio ambiente. Según recoge en su web, la EMA tiene como objetivo apoyar el desarrollo sostenible y contribuir a conseguir una mejora significativa y cuantificable del medio ambiente europeo, facilitando información actualizada, específica, pertinente y fidedigna a los responsables de la política medioambiental y al público en general. En este sentido, la EMA recopila información medioambiental de los distintos países miembros, centrándose en la divulgación de información puntual, validada a nivel nacional y de alta calidad a través de la Red Europea de Información y de Observación sobre el Medio Ambiente, conocida como Red EONET. Esta red, en la que se integra el Punto Focal Nacional de España, forma parte de la EMA. Rafael Andrés David Fernández, miembro del Punto Focal Nacional de la EMA, en nuestro país, describe así esta red.
Es una red que gestiona la Agencia Europea de Medio Ambiente, en la que se encuentran los centros temáticos europeos, que son entidades de confianza bajo contratación, y por otro lado se encuentran los puntos focales nacionales, que nosotros somos el de España.
Por tanto, forma parte de la EMA la Red Europea de Información y Observación del Medio Ambiente, Red EONET, en la que se integra el Punto Focal Nacional de España, cuya función explica así el funcionario Rafael Andrés David Fernández.
Sirven de nexo entre la propia actividad de la agencia y la actividad que tenemos a nivel nacional. A nivel nacional, el Punto Focal Nacional coordina la Red EONET nacional, que está compuesta por centros nacionales de referencia que se encargan de las temáticas ambientales que la agencia propone, y a su vez, debido a nuestra organización administrativa, contamos con 19 puntos focales autonómicos, ya que hay que incluir también a las ciudades autonómicas de Ceuta y Melilla.
La información es poder. Por eso los informes, los datos o las conclusiones relativas al medio ambiente pueden favorecer la toma de decisiones o las políticas ambientales.
La Agencia Europea de Medio Ambiente es un organismo de carácter paneuropeo, pero respecto a su función con la Comisión Europea, se encarga del mayor repositorio de datos ambientales y también evalúa estos datos ambientales, por lo que el hilo directo lo tienen ellos con la Comisión a la hora de informar de cómo han sido de cómo se han recibido estos datos. Las directivas y los reglamentos europeos tienen unas obligaciones de informe en el que se indican diferentes frecuencias en las que tienen que enviar las diferentes unidades competentes esta información. Y la Comisión recibe estos datos a través de la Agencia Europea, así como su evaluación. Los datos, al fin y al cabo, en buena medida predisponen a la legislación, con lo que en función de los datos y cuáles son las tendencias de los mismos, sobre todo ver una secuencia temporal de cómo han ido evolucionando, tienen una influencia notable a la hora de la proposición de leyes. Claro.
Por otro lado, la EMA publicó en octubre de 2018 el informe Trends and Projects, un documento que analizaba los objetivos propuestos por la Unión Europea en materia de desarrollo sostenible y calentamiento global, en el que además se recogían los logros conseguidos hasta la fecha y los retos. De entre algunos de estos objetivos destacamos dos: el de reducir un 20% con respecto al año 1990 las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 y el de alcanzar un 40% en 2030. En este informe se asegura que, aunque ya se ha conseguido una reducción del 21,9% de las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1990 y 2017, ha habido un incremento de un 0,6% en este mismo año con respecto al anterior. Con todo ello, se prevé que con las políticas nacionales actuales el ritmo de las reducciones se ralentice después de 2020 y no podamos llegar a los objetivos previstos para el año 2030. En este sentido, el catedrático del área de Edafología y Química Agrícola de la Universidad Miguel Hernández, además de coordinador del proyecto Life Plus Climamed, José Navarro Pedreño, nos explica por qué se podría haber dado esta ralentización.
Las acciones siempre las focalizamos, como dice este informe, hacia el ámbito del transporte por carretera. A lo mejor el transporte por carretera ha aumentado porque ha aumentado la actividad económica y no tenemos preparados sistemas de transporte alternativo, menos productores de dióxido de carbono. Y sin embargo, lo que sí que nos olvidamos es muchas veces de que para combatir lo que necesitamos es también reducir ese carbono de la atmósfera con otras estrategias. Por ejemplo, en Naciones Unidas se promueve mucho la acumulación de carbono en la vegetación y en los suelos. Lo que se pretende es eliminar un carbono que está en un lugar y devolverlo al lugar originario. que podría ser el suelo o es la vegetación.
Luchar contra el calentamiento global es uno de los compromisos prioritarios de la Unión Europea y del Ministerio para la Transición Ecológica de España para con el medio ambiente. Según Naciones Unidas, los países han admitido que el cambio climático constituye una amenaza cada vez mayor para el desarrollo, las iniciativas destinadas a erradicar la pobreza y el bienestar de sus ciudadanos. Los efectos del cambio climático ya se están empezando a percibir en todos los continentes. El profesor de la Universidad Miguel Hernández, José Navarro Pedreño, da más detalles de las consecuencias que se derivan y que previsiblemente se originarán a raíz del cambio climático.
Los informes nos dicen que habrá deshielo, el agua retenida en los polos en forma de hielo pasará a agua líquida y debe, lógicamente, aumentar el nivel del mar. Si aumenta el nivel del mar, pues producir inundaciones y modificaciones normalmente en las zonas costeras, en las zonas muy próximas que tienen una altitud muy baja. Eso cambiará la biodiversidad, cambiará los fenómenos meteorológicos, a lo mejor cambia la frecuencia de las lluvias, cambian las temperaturas de un lugar y por tanto la biodiversidad, la vegetación, la fauna, el hombre tendrá que adaptarse a unas nuevas condiciones. Y también se habla, por ejemplo, de que vamos a recuperar enfermedades que en los suelos del permafrost, en el norte, están dormidas porque están las bacterias o los virus congelados en esos suelos y si se deshielan, pues van a liberarse y podrían llegar nuevas enfermedades. O, por ejemplo, si ahora aquí en España cambia el clima y de un clima mediterráneo seco pasamos a un clima tropical húmedo, nos vamos a encontrar con enfermedades para las que no estamos preparados o habituados.
El nivel del mar sigue subiendo, el hielo del Ártico se está derritiendo y se están produciendo cada vez más fenómenos meteorológicos severos, incluyendo sequías e inundaciones prolongadas, entre otros. Por eso es importante que actuemos ya. Nuestro planeta necesita de una buena legislación medioambiental. Necesita que en el Parlamento Europeo se sienten nuestros representantes a pensar en soluciones para el daño ya causado y, por supuesto, en las futuras generaciones. Por eso tu voto es importante. No hay un planeta B.
Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo, desde la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Pues con esas palabras nos quedamos, Luis. No hay un planeta B, creo que no hay forma más clara de decirlo. Debemos reflexionar más a menudo sobre ello y sobre los pequeños gestos que también nosotros podemos hacer para frenar el desastre ambiental que estamos causando los seres humanos. Muchas gracias por acompañarnos hoy, Luis.
Gracias a ti, Noemí.
Bueno, pues proseguimos este programa cambiando a otro tema muy candente en la actualidad europea. Euroconexión es un proyecto que, como saben, trata de acercar los proyectos europeos a los estudiantes universitarios. Todas las novedades, las reformas, las decisiones que se toman en la Eurocámara y que de una forma u otra van a afectar a las vidas de todos los ciudadanos de la Unión Europea. Hoy tenemos la oportunidad de charlar con un compañero que está trabajando actualmente en un tema muy interesante, por lo menos en mi opinión, y muy complejo a la vez. Una directiva europea que afecta a toda la sociedad por lo digitalizada que está en estos días, pero que especialmente sé que va a interesar a los más millennials. Y bueno, ¿qué es una directiva europea? Se preguntarán. Pues tenemos aquí a nuestro invitado, Jorge Bernabé, compañero del Servicio de Comunicación de la UMH, para que les explique de qué se trata. Hola, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, muy buenas, Noemí. En primer lugar, encantado de participar en este programa y muy buen reportaje de mi compañero Luis, que ha sabido explicar la situación del medio ambiente. Y es así, porque nosotros siempre estamos buscando temas que son candentes, temas que nos interesan, temas que nos gustan. También, claro, porque si no hablamos de lo que nos gusta, no estamos a gusto con algo que hacemos y la verdad es que Euroconexión nos da la oportunidad de hablar de temas europeos que nos gustan, que nos encantan y sobre todo pues yo quería hablar un poquito más de YouTube y lo que tú me estabas diciendo, ¿no? La directiva pues es un acto jurídico previsto en el Tratado de la Unión Europea que es, ¿cómo decírtelo? ¿Cómo poder explicártelo? Jurídicamente vinculante en su totalidad. Y que obliga a los Estados miembros pues, a a transponerla al derecho, al derecho nacional dentro de un plazo determinado.
Uh-huh. Bueno, sin más dilación, cuéntale a nuestra audiencia en qué consistirá esta directiva europea en la que has estado profundizando.
Hombre, yo creo que es un tema muy candente, ¿vale? Vamos a ponernos en tesitura, porque muy poca gente sabe lo que es esto y lo que podía implicar a todos los ciudadanos, porque uh-huh. yo actualmente hablo de mí, pero también de muchos amigos, de muchas nosotros que estamos trabajando aquí en la radio, consumimos más YouTube en muchas ocasiones que la televisión o plataformas web que la televisión.
Así es.
Entonces, imaginaos que por una directiva o por una propuesta de ley un tanto más estricta, nos suprimen vídeos o contenidos web que se consideran que infringen los derechos de autor.
Uh-huh. Y que antes sí que se han podido disfrutar sin ningún problema.
Claro. Básicamente, voy a explicar esto de una manera muy breve y de concisa para que todos lo podamos entender.
Uh-huh.
Hasta la pasada semana existía una ley de copyright totalmente diferente. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si tú te metías en que estaba propuesta, estaba por la organizada la e-commerce directive.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué quería decir? Que si tú subías un vídeo a YouTube o a cualquier plataforma o un contenido creativo o un contenido a cualquier plataforma que, por ejemplo, sea que infringía los derechos de autor, eso automáticamente te lo bloqueaban y eras tú el responsable, eres tú el único responsable de ese contenido. ¿Sabes lo que te quiero? ¿Me explico?
Sí, sí,
es
sí.
Decir,
yo subo
algo,
por así decirlo.
Claro, yo subo algo que se considera que infringe los derechos de autor. Antes he dicho contenido creativo, no, me he equivocado. Que subes algo que infringe los derechos de autor, tú te convertías en el único responsable de eso.
Y ahora ya no es así.
No, ahora no es así. Ahora, esta nueva propuesta, ¿vale?, admite y obliga y le dice a YouTube, a Google, a Twitter, a las que sea, que tú ahora eres el responsable de todo.
No el usuario.
Claro, no, también el usuario también es responsable, pero antes YouTube era responsable, digamos, indirecto. Él tenía una serie de filtros que si lo detectaba, oye, te lo eliminaba y fuera. No, no, no. Ahora te dice esta nueva propuesta. Te dice, oye, que si nos enteramos de que tú no has suprimido un vídeo que infringe los derechos de autor, estás siendo igual de responsable que el que ha subido el vídeo anteriormente, que el que ha subido el vídeo.
Mayor gravedad.
Entonces, ¿qué hace YouTube o Google o Instagram o Twitter o los que sean? Dicen, ojo que me puede tocar a mí. Ojo que ya no soy responsable indirectamente, ¿vale? Ojo que la vamos a liar. Entonces voy a crear unos filtros muy bestias.
Más estrictos.
Más estrictos, exacto. ¿Eso qué quiere decir? Que mucho contenido que en ocasiones es creativo, o mucho contenido, por ejemplo, una review que es voy a jugar al juego tal, o voy a comentar la película esta y pongo un poquito, un fragmento del tráiler para comentarla, o un póster de yo qué sé, Harry Potter o de lo que sea, por el momento te lo van a bloquear.
Claro, es lo que te iba a decir, porque todo esto, ¿cómo va a afectar a los creadores de contenido? Que sabemos que hay mucha gente que ahora se dedica a esto, y también a nosotros, los consumidores.
Nos va a limitar muchísimo, Noemí. Nos va a limitar muchísimo, porque vamos a ver, ahora vas a depender de unos filtros muy excesivos. Incluso, aunque subas un contenido creativo y original, con esos filtros, ¿qué van a poner ahora? Con esos filtros tan severos, tan fuertes, van a eliminártelo. Pueden eliminártelo, ¿vale? Por ejemplo, antes, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Antes, imagínate que hay 20 vídeos. 5 son de contenido totalmente propio, o sea, que no utilizan ningún elemento del exterior para apoyarte en el vídeo.
Sí, a lo mejor es voz y una música sin derechos de autor.
No, no, sí, o voz de hoy voy a hablar de mi experiencia jugando al baloncesto.
Uh-huh.
Esos 5 vídeos. Luego subes otros 10 diciendo, vamos a comentar el juego, yo qué sé, Call of Duty, FIFA, tal, uy, estoy jugando tal, vale. Y hay cinco que sí que son, pues, que infringen los derechos de autor, vale. Con los filtros antes de YouTube se aseguraba que esos cinco vídeos que infringían totalmente los derechos de autor fuesen eliminados. Que de esos 10 que hemos hablado anteriormente, que son reviews de juegos y tal, no sé qué, se eliminasen a lo mejor 2 o 3, ¿vale? Pero que luego, por un escrito tal, oye YouTube, oye Google, oye Instagram, oye tal, que esto no es así, que, ¿sabes? Los derechos de autor quedan totalmente tal, se te volvían a recuperar o incluso no lo llegas a recuperar, pero esos filtros eran menos estrictos y eso, ese contenido no se eliminaba. Y ahora, de esos 5 que son totalmente creativos, no se eliminaba ninguno, porque eran totalmente propios. Bueno, pues ahora con los nuevos filtros de YouTube, como van a piñón, van muy, muy fijos en eso, para curarse de espanto, para no tener ningún problema con la ley, etcétera, se van a quitar esos 5 que estábamos hablando antes, que los quitaba ya YouTube, de esos 10 de reviews de juegos y tal, etcétera, o todo lo que pueda ser, también comentamos el 4 tal, los 10 te los quitan.
Todos fuera.
Y además, de esos 5 que estábamos hablando antes, que eran contenido totalmente legal propio, puede ser que te quiten uno, o puede ser que te quiten 2, pero simplemente porque YouTube se quiere curar de espanto y porque ha puesto unos filtros muy excesivos, ¿sabes?
O sea que, entrando un poco en materia y simplemente de forma subjetiva, ¿tú no crees que esta sea una buena solución? ¿Qué crees tú que a lo mejor se podría hacer para no limitar a lo mejor la creatividad? O... Claro, es que es un tema complejo.
Claro,
porque...
es que se produce eso, un efecto burbuja. Estamos bloqueados entre los otros continentes. Muchos youtubers han dicho, yo ya no voy a hacer contenido para Europa, porque no me interesa, porque me lo van a bloquear. Se han despedido de su público europeo. Han dicho hasta luego. Y muchos youtubers nuestros han dicho, voy a hacer contenido en inglés. Porque es que me van a bloquear aquí en mi país, me van a bloquear mi propio contenido.
Madre mía, pues es que es bastante complejo.
Sí, la verdad es que sí, hay que reflexionar en eso.
Pero bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia o cómo está siendo tu experiencia trabajando este tema? Porque claro, tiene muchos aspectos legales. No sé si habrá sido complejo poder comprender todo esto bien.
A ver, dentro de los temas legales hemos hecho entrevistas, tenemos 3 entrevistas, bueno, tengo 3 entrevistas, una a una profesora de aquí de la universidad, Miguel Hernández, otro que es un chico que fue hizo prácticas en el Parlamento Europeo y es un youtuber y está muy metido en el tema europeo. Y luego tenemos una profesora también experta aquí en política y centrada en la política, centrada bastante en la política de la Universidad Miguel Hernández también es. Pero bueno, no quiero adelantar mucho.
Claro, claro.
No quiero adelantar ahí porque vamos a darle un poquito de suspense a la cosa.
Claro.
Y eso, pues ya sabremos los nombres en el siguiente reportaje, ya sabemos de lo que hablan cada una y vamos a saber qué podemos subir, qué no podemos subir, qué nos interesa, qué no nos interesa.
Claro, pues no se lo pierdan. Bueno, ya para acabar, ¿qué le dirías a las personas que todavía no saben si lo van a ver, si no, si lo van a escuchar? O sea, ¿por qué crees que puede aportar una información muy útil a las personas que lo quieran ver?
Porque es un tema muy interesante para la juventud en especial y también para los adultos o para toda la gente que quiera informarse sobre el tema europeo y también pues que nos toca a nosotros. Es que en definitiva nos toca a nosotros y en definitiva nos toca a todos los ciudadanos. Y es interesante saber qué partidos políticos lo han apoyado, qué partidos políticos no. Así que no lo perdáis.
Pues atentos a este reportaje, que muy poquito podrán escuchar al completo en Radio UMH. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, Jorge.
A ti y a vosotros, chicos, chicas.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos enormemente desde los estudios de Radio UMH que hayan compartido este ratito con nosotros. También agradecemos su labor a Luis Alfonso Miralles desde los controles técnicos. Y nada más, me despido y les deseo que pasen una muy feliz semana. Hasta la próxima.
UNH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.